hizo Latinoamérica. Bueno, en el día de ayer la SEP precisamente realizó el séptimo encuentro para dar reconocimiento a las víctimas de Colombia en el exilio, en el refugio y a las personas migradas. Vamos a escuchar a parte de ese programa que llevó 5 horas 40 minutos de programa en la tarde de ayer, hora de Europa, pero también desde las 10 de la mañana, hora de Colombia. Ahí estuvieron como presentadores Carlos Martín Beristain, comisionado de La Verdad, lo mismo que Saúl Franco. Con la participación, por supuesto, del presidente de la Comisión de Esclarecimiento de La Verdad, el padre jesuita Francisco Pacho Derro. Escuchemos.
Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes. Junto con el duelo por la desaparición de un ser querido, la aceptación de la propia muerte, el exilio, constituye quizá la mayor prueba moral que puede experimentar un miembro de la condición humana. La pérdida del hogar, de la patria, impuesta por las condiciones, por las circunstancias vitales, elegida por el individuo o resultante de la combinación de ambos factores, es una ruptura sin parangón que altera la existencia de manera irreparable y que cambia por entero la perspectiva que el exiliado tiene de sí mismo, del mundo y de su tiempo. Son palabras de Hernando Valencia Villa, ex procurador de los derechos humanos de Colombia y exiliado desde mediados de los años 90 en Madrid. Desde Bilbao les doy la bienvenida. Soy Carlos Martín Beristain, soy comisionado de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Este es un encuentro que hemos llamado El Retorno de Nuestras Voces, reconocimiento al exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada, y es el séptimo acto de reconocimiento que hace la Comisión de la Verdad de Colombia en reconocimiento a la dignidad de las víctimas en el marco de su mandato. No es un hecho aislado, este reconocimiento del exilio. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este acto que tiene la solemnidad del respeto por tanto dolor y sufrimiento y la profundidad de la experiencia que nos convoca, para dar lugar a un relato de nación que no sea excluyente, que sea de esta Colombia compartida, que escuche a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia que han tenido que salir del país forzados porque su voz quiso ser silenciada. Hace tiempo, cuando empezábamos a recorrer el camino de esta Colombia fuera de Colombia, una de las víctimas nos preguntó en Ecuador: ¿cómo sabemos que esta vez se va a hacer algo con lo que nosotros contemos? Esta pregunta es todo un desafío. Este acto es ante todo un ágora, una plaza, un espacio colectivo para escuchar y dejarnos sentir. Es parte de un proceso en el que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia se ha comprometido desde su inicio, hace 2 años, para escuchar al exilio colombiano. La salida forzada del país, por motivos del conflicto armado, ha expulsado de Colombia más de 500.000 de personas, aunque toda esa experiencia no cabe en los números y las cifras no incluyen todas las realidades. Y sin embargo, el exilio, los demandantes de asilo, la población refugiada, las víctimas que están fuera del país, constituyen una realidad invisible en Colombia. Este acto es una invitación a dejar que la palabra salga de su exclusión y Colombia de su sordera. Esta es la primera Comisión de la Verdad que está trabajando a través del apoyo de una red de personas voluntarias y organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos en 23 países del mundo. Muchas personas de esa red son también víctimas y sobrevivientes de una historia de desprecio por la vida que ellas se empeñaron a conservar y a vivir. Sin ellas y ellos, sin todos ustedes que nos escuchan ahora, que han dejado de lado su dolor para acoger el de otros y otras, nada de esto hubiera sido posible. Si hay un impacto que la guerra y la exclusión ha dejado en el país, es la desconfianza. Y es precisamente la confianza lo que puede ayudar a reconstruir el tejido social y la democracia. Este ejercicio que hacemos hoy es un ejemplo de que es posible, a pesar de las difíciles situaciones que sigue viviendo el país, el asesinato de líderes o las masacres que han vuelto. Y las dificultades de un proceso de paz que tiene que fortalecerse y tiene que extenderse hacia otros actores aún en Colombia. El exilio es un no lugar que busca su destino y también es una fuerza colectiva que desobedece el mandato de silencio que tantas veces imponen el miedo, la polarización social y la guerra. Claudia, una refugiada en Chile, me dijo en uno de los talleres que la gente en Chile le preguntaba: ¿qué hiciste para tener que irte de tu país? Esa incomprensión de lo que significa el exilio muestra una lógica de proporcionalidad que no funciona en la guerra. En Colombia se dice: si nada debo, nada temo. Y en los testimonios, y ustedes no deben nada, en los testimonios y experiencias que escucharemos hoy hay desarraigos y rupturas, familias separadas, sabores perdidos, hay impunidad y desplazamientos forzados, atentados previos. Nadie sale de su país de forma forzada porque sí. Las voces que escucharemos este día convocarán a muchos otros que ya no están. Esos nombres y rostros son parte de las fuentes de sentido. Y los traemos aquí también, como esas estrellas del cielo que vemos en la noche, que ya no están, pero nos iluminan. En este momento, todos los equipos de apoyo, los entrevistadores y entrevistadoras, los nodos, la gente que ha acompañado este proceso en el mundo, también están presentes en más de 24 países y más de 35 ciudades, también aquí en Bilbao. Así como otros grupos de víctimas, organizaciones que han apoyado este trabajo y han creído en la importancia de apoyar este esfuerzo de la Comisión de la Verdad desde el principio. En este despliegue internacional, la Comisión lleva 2 años de mandato, ha logrado, gracias a ese compromiso, tomar, a través de ese trabajo voluntario y colectivo, 1.200 testimonios de víctimas del conflicto armado interno en el exilio, de los que hablan de 3.600 víctimas. Todo eso da cuenta de las profundas causas y las condiciones de ese conflicto armado, lo que hay que trabajar para que la historia del conflicto no se repita, no continúe. Hoy saludamos y reconocemos a la Colombia fuera de Colombia.
Muy buenos días en toda nuestra América y buenas tardes en Europa. Soy Saúl Franco, comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Desde Bogotá, les doy la bienvenida a quienes están aquí, en el recinto del Movistar Arena, lugar que nos está permitiendo este encuentro, que ha sido ajustado para tener también una presencia virtual. Agradecemos a nuestros invitados especiales, entre los que se encuentran representantes de la población retornada, víctimas y sus organizaciones, portavoces del Gobierno Nacional, Distrital, del Congreso de la República y del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidad internacional, cuerpo diplomático, organismos multilaterales, organizaciones internacionales, periodistas y medios de comunicación y equipos de la Comisión, encabezados por los comisionados y las comisionadas. Saludamos a todas las personas conectadas en Colombia y alrededor del mundo, desde las plataformas virtuales de la Comisión de la Verdad y de la Casa Editorial El Tiempo, medio aliado en esta transmisión en línea. Entre todos nosotros haremos un reconocimiento a víctimas de las que muy poco se sabe y se habla en Colombia. Hoy escucharemos los testimonios de personas que han tenido un compromiso y convicción inquebrantables por hacer de Colombia un mejor país y quienes, forzados por circunstancias adversas que amenazaron sus vidas y las de sus familias, tuvieron que salir forzadamente del país para salvaguardar su integridad. Estamos empleando el término exilio para señalarlo como una forma de silenciar o de sacar del paso a personas que estaban revelando verdades de actores armados y de terceros, o que ejercieron sus derechos como ciudadanas y ciudadanos colombianos y en defensa del interés público referido a la democracia, al medio ambiente, al derecho a la asociación, a favor de los pueblos étnicos y campesinos, en contra de la discriminación y el racismo. Hoy reconocemos su sufrimiento y también su afrontamiento y valentía.
Sin el respaldo internacional, el despliegue de la propia Comisión de la Verdad y, desde luego, el trabajo del exilio tampoco hubiera sido posible. Alemania ha sido uno de los países que ha facilitado el trabajo con colombianos y colombianas en el exterior, junto con otros países. Hoy nos acompaña el embajador de Alemania, Peter Ptasek, al que vamos a dar la bienvenida. Alemania, además, ha vivido su propio horror, del que tenemos que aprender, y también ha contribuido con una solidaridad con la defensa de los derechos humanos y los defensores desde hace muchos años de la sociedad civil alemana. Muchas gracias, señor Peter Ptasek.
Buenos días, buenas tardes en todo el mundo. Muchísimas gracias por estas palabras, pero tengo que corregir un error. No cometimos un error, pero muchos en nuestra historia. Por eso estamos comprometidos con todo el proceso de paz por unas experiencias muy, muy dolorosas. Salud especial a Pacho de U, presidente de la Comisión de la Verdad, gran amigo de este proceso, y sin usted no hubiera sido posible todo eso. Saúl Franco, bienvenido, y al comisionado Barry Stein también, gracias a la Comisión de la Verdad por la invitación a su labor. Verdad sin fronteras, eso me parece un lema muy, muy bueno, porque de verdad no tiene fronteras la verdad. Y la presencia de los nodos de 23 países muestra que lo que estamos haciendo acá, promoviendo el proceso de paz, respaldando a la Comisión de la Verdad, afecta a casi todo el mundo. En todos los países, al menos en 23, hay víctimas de ese proceso que tienen que escucharse. Necesitamos vincular con todos porque hacen parte de la verdad. De la verdad que tiene muchos matices, muchas perspectivas. Y estamos orgullosos de haber respaldado, ayudado un poco este nodo que también hay en Alemania. Y eso está funcionando con el apoyo del Instituto Capaz, dedicado a este trabajo también. Por eso, saludo especial para todos los nodos de víctimas que están conectados virtualmente al evento de hoy. La virtualidad nos facilita visibilizar esta gran red, este gran compromiso en muchos países en los cuales hay víctimas del conflicto armado que terminó hace 4 años. Es muy poco tiempo en términos históricos. Sabemos que en Alemania necesitamos mucho más tiempo para empezar a hablar sobre el pasado, casi 20 años, y ese ejemplo muestra que problemas callados crecen y son más difíciles a resolver que cuando uno está hablando. 4 años, muy poco tiempo, y muchos avances ya hay en este país. A veces no se sabe en Colombia, a veces no se sabe en el mundo, por la impaciencia que tienen todos para que se hable de la verdad. Tengo, sí, el... Como embajada apoyamos el trabajo del nudo alemán a través de nuestro Instituto Colombo-Alemán Capaz, hemos logrado establecer las estructuras para este nodo, identificación de personas y sobre todo el contacto. Eso es lo que hace la diferencia. La Comisión de Verdad está en una situación muy difícil, le falta poco tiempo para terminar su mandato, pero quería decir, este mandato nunca se termina. Eso es un compromiso que tenemos nosotros también para acompañarlo. Se trata de abrir una puerta en los corazones, en las mentes, para hablar de la verdad. Y la verdad nunca se termina. Por eso el mandato formal se terminará muy, muy pronto, lastimosamente, pero la actitud, el valor de hablar del pasado no debería terminar nunca. La verdad no se consigue de un día para otro, de la noche a la mañana. Será una tarea que acompañará al pueblo colombiano durante años, décadas futuras. Alemania tiene sus experiencias, ya hablé sobre eso, y por eso seguimos al lado de este proceso de Colombia, de la Comisión de la Verdad, y les deseo mucho éxito en su trabajo, que todavía está muy grande. Muchísimas gracias.
Que está más jodido que yo, porque no tiene conciencia.
Hablamos de desplazamiento forzado cuando el conflicto armado obliga a una persona a dejar su municipio o vereda, pero cuando esa misma guerra lo obliga a salir del país y buscar con muchas dificultades protección en el exterior, hablamos de exilio. Un pedazo de la verdad de Colombia se diluye con cada persona que ha salido hacia otros países huyendo para salvar su vida. No se conocen los recorridos y las luchas de la gente exiliada para obtener un estatus de refugio o protección, ni todas las violencias a las que estas víctimas estuvieron sujetas hasta llegar a otro país. El asesinato de un familiar, amenazas y atentados, desapariciones de sus seres queridos o el desplazamiento interno entre las principales violencias. Esta falta de información también se evidencia en los datos numéricos sobre las víctimas en el exterior. Las estadísticas oficiales señalan que 5 millones de colombianos viven fuera del país y que de esa población, por lo menos 500.000 lo han hecho por amenazas, miedo, protección de su vida y de su integridad. En estos registros de ACNUR no entra la segunda generación nacida en el exilio, ni todas aquellas personas que emigraron sin pedir un estatus de protección. Según los últimos datos de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 los principales países de destino de población colombiana reconocida como solicitante de asilo fueron Venezuela, España, Canadá, Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú, Estados Unidos y Ecuador. Solo en este último 200.000 colombianos y colombianas han sido demandantes de asilo. La Comisión de la Verdad ha tomado testimonios de víctimas en 23 países. La expulsión de colombianos y colombianas no es un hecho reciente en el país. Desde los años 60 hay registro de colombianos que tuvieron que salir hacia el exterior. En esa década las personas fueron amenazadas y perseguidas como consecuencia de la violencia bipartidista y el Frente Nacional. Ya en los 70 estudiantes y políticos fueron estigmatizados y perseguidos por su forma de pensar. El Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala del 78 acentuó su expulsión. En los 80 líderes políticos y sindicales, profesores, artistas y escritores huían de las llamadas listas de la muerte. En esta década ocurrió la persecución y exterminio de la Unión Patriótica, surgida de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y la guerrilla de las FARC, que agrupó a cientos de expresiones sociales y alternativas. Al salir del país, algunos de los militantes de este partido político sobrevivieron al asesinato sistemático. Entre 1991 y 2000, con la extensión del accionar guerrillero, el fallido proceso de paz del Caguán, la creación de las cooperativas de seguridad Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia, se generalizó la violencia contra la población civil y las organizaciones sociales y sindicales. Por otro lado, la implementación del Plan Colombia y militarización en muchas zonas del país hizo que aumentara el desplazamiento interno y las salidas forzadas al exterior. Irse de Colombia se convirtió a veces en la única opción para las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones políticas y movimientos sociales, miembros de grupos desmovilizados y otros grupos sociales considerados de oposición. Salir del país también era la mejor opción para la población campesina, afrodescendiente o indígena hostigada por grupos armados que luchaban por el control territorial, cometían masacres y los obligaban a hacer parte de la economía de cultivos ilícitos o del mismo grupo armado. Muchos de estos salieron del país por las fronteras más próximas y sin ninguna garantía hacia distintos países del mundo. En este periodo también se fueron periodistas, sindicalistas, fiscales y jueces de la República que impartían justicia en el marco de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo. También comerciantes y empresarios buscaron pidieron asilo por el miedo constante a ser extorsionados o secuestrados. En los últimos 60 años, los picos más altos de salida de Colombia de forma forzada han sido los años de la extensión paramilitar, la ruptura de los diálogos del Caguán, la intensificación del secuestro, la implementación del Plan Colombia, la política de seguridad democrática y el proceso de negociación con grupos paramilitares. En 2016, la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC hizo que muchas víctimas en el exterior pensaran en retornar, y algunas de ellas lo hicieron. Pero el recrudecimiento del conflicto, la reconfiguración de los grupos armados, el asesinato de líderes sociales, la nueva ola de masacres y la polarización política hacen que las personas se vean obligadas a exiliarse. Familiares de miembros de las insurgencias y antiguos miembros de las guerrillas han tenido que salir recurrentemente del país por la ausencia de garantías o el estigma. En los últimos 3 años se han multiplicado las solicitudes de protección internacional. Según ACNUR, solo en 2019 España tuvo 12.000 solicitudes de refugio y en 2020 un promedio de 423 personas al mes cruzaron la frontera de Colombia hacia Ecuador. Sin embargo, en el contexto actual muchas de estas demandas de refugio y asilo son rechazadas, paradójicamente porque se argumenta que con la firma del acuerdo de paz, las violencias relacionadas al conflicto armado en Colombia ya terminaron. Organizaciones como ACNUR, gobiernos de diferentes países y sobre todo organizaciones de la sociedad civil han acogido durante décadas al exilio colombiano y conocen esa herida. En cada núcleo familiar exiliado se construye una Colombia por fuera de Colombia, en medio del cuestionamiento de identidad que viven las nuevas generaciones nacidas en el exilio, el señalamiento, la desconfianza, los silencios y las violencias que persisten para familiares que se quedaron en el país y la pérdida de estatus laboral que implica tratar de ejercer con poco éxito la profesión propia en el extranjero. A pesar de estas dificultades, cada colombiano o colombiana víctima en el exterior aporta la reconstrucción de una Colombia cuyo espíritu está fragmentado en decenas de países del mundo. Ellos y ellas mantienen el vínculo afectivo con Colombia y su anhelo por ver un país en paz. Algunos han retornado con la esperanza de aportar a la reconstrucción del país y restablecer sus lazos familiares a pesar de las dificultades. Para esclarecer y reconocer una verdad sin fronteras, es necesario traer de vuelta a Colombia los relatos de las personas exiliadas que empezaron su vida de nuevo. No desde los pedazos, sino desde las cenizas y darle retorno a esas voces en el relato de nación.
Bueno, ya nos decía Carlos, el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Rug. Se han recogido en el exilio más de 1.200 testimonios de víctimas, testigos y algunos exmiembros de grupos armados como contribuciones al esclarecimiento de la verdad, con la convicción de que hay una verdad de Colombia fuera de Colombia.
Buenos días todavía a todos y a todas. Buenas tardes también. Les voy a presentar a Omar Rojas. Bienvenido, Omar. Omar es un coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia. Le voy a dar la palabra. Bienvenido, Omar, para que nos cuente su testimonio.
Después de todo, en efecto, la persona a quien uno se dirige siempre tiene la posibilidad de no hacer oídos a lo que se le dice. Puede sentirse ofendida, puede rechazarlo y, en definitiva, puede castigar o vengarse de quien le ha dicho la verdad. Michel Foucault. Soy el teniente coronel en uso de buen retiro, Omar Eduardo Rojas Bolaños, y esta es mi experiencia. Al investigar fenómenos alrededor de la cuestión militar, se corre el riesgo de ser perfilado, más aún cuando se ha hecho parte de la fuerza pública por más de 3 décadas de trabajo. La osadía de denunciar y de investigar, a la luz de las ciencias sociales, crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, me llevó al exilio. Se me declaró traidor, infiltrado, terrorista, castrochavista y guerrillero. El hecho de conocer el poder de quienes son instrumentalizados y adoctrinados condujo a este destierro. Produce desilusión abordar un comando de policía buscando protección y no encontrar eco, de igual manera a recurrir a la fiscalía. Es doloroso ser amenazado y tener que abandonar el terruño, llegar a tierras lejanas donde te miran con desconfianza porque creen que les va a quitar el pan. Produce impotencia fuerte escuchar personas hablando un idioma que no se comprende. Ellas tampoco comprenden el nuestro. Es depresivo encontrarse de la noche a la mañana en un país sin tener la sonrisa de los seres amados. Abrir los ojos y encontrarse frente a una cultura y una topografía diferente a la que se nació. El exilio es deprimente. Esa es mi experiencia. Sin embargo, el desaliento no fue de por vida. La esperanza se alcanzó rápidamente al mostrar pruebas de lo registrado. Llegó con la noticia del amparo. Al gobierno que concedió el refugio y a quienes han tendido sus manos, eternamente agradecido. Quienes investigamos problemas sociales buscamos la verdad. Pero ¿para qué la verdad en un mundo donde la voracidad del capital transgrede humanidad y sensibilidad? En una sociedad donde la sangre salpica por doquier, no cesando de fluir en campos, veredas y ciudades. ¿Para qué la verdad si la sangre corre como medida de quienes tienen el deber universal y constitucional de defender los derechos humanos? ¿Para qué la verdad si al revelarla se es amenazado? La verdad surge como negación a la desesperanza eterna. Es negación a la impunidad de agentes del Estado. La verdad se enfrenta a personas y mandos que juraron defender los derechos humanos. La verdad es la permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. Es la justicia social que no se ha logrado en un despacho judicial. En una sociedad donde, en nombre de la democracia, se descargan bombas y metralla asesinando niños. La verdad es la negación de la muerte premeditada. Alienta a las víctimas, provoca humanidad, inclusive en los victimarios. La verdad ha develado los sucesos registrados en campos de batalla ficticios, donde no combatientes, no delincuentes, eran ilusionados, secuestrados y asesinados a sangre fría. Se les vestía con prendas militares y se les plantaba armas de fuego presentándolos como terroristas. Se pretendía convencer a toda costa que la guerra se estaba ganando. Los primeros en denunciar la estratagema fueron soldados rasos. Me refiero 4 años atrás, antes de conocerse lo que se ha llamado falsos positivos por las denuncias de las madres de Soacha. Soldados que osaron denunciar estos hechos fueron expulsados o sacados del mapa. Ningún general, comandante, ministro de defensa o autoridad judicial los escuchó. Con los años se ha evidenciado que miles de colombianos fueron asesinados en los falsos positivos. Lo que la justicia penal militar y la justicia ordinaria no lograron en décadas de investigación, lo ha alcanzado la Jurisdicción Especial para la Paz. Ante sus magistrados victimarios, a quienes se les investigaban por 20 asesinatos, han declarado 60 más. Las operaciones desprestigio y silencio no han logrado silenciar a víctimas, exiliados, soldados, suboficiales y oficiales quienes relatan sus historias en la Comisión de la Verdad. La estrategia va más allá de premios representados en condecoraciones, ascensos, dádivas, descansos, cursos y comisiones en el exterior. Desde el siglo pasado, algunas directrices penetraron la institucionalidad, desviando las funciones de la fuerza pública, puesto que el abatir a un enemigo le otorga a la gente que lo realiza reconocimiento institucional y social. En esos casos, la pena capital es aplicada como medida de guerra. El alzado en armas, el enemigo no tiene el derecho de rendición, de elevar una bandera blanca, puesto que en esos casos es ejecutado. El falso positivo articula la política de seguridad con políticas de recompensas, resultados, evaluación y doctrina militar. Todo aquel que alza la voz es declarado enemigo. De igual manera, quien osa defender un pedazo de territorio para que no sea devastado por transnacionales o nacionales. El enemigo tiene diferentes tonos, formas y colores. El enemigo puede ser estudiantes, profesores, investigadores, líderes sociales, líderes ambientales, indígenas y campesinos. Hasta el vendedor ambulante es considerado enemigo. La sangre fría guía a servidores públicos que desconocen los postulados constitucionales. Acompañó al general que dio la orden de disparar en la masacre de las bananeras. Sangre fría y frialdad permitieron desarrollar dentro del plan estratégico el indicador número de terroristas a dar de baja en el año. Este indicador cortejó los planes de acción por más de 5 años. Los comandantes debían comprometerse con un número de terroristas a dar de baja en el periodo de evaluación. Los primeros en proteger los derechos humanos deben ser los integrantes de la fuerza pública. Es deber ético y legal denunciar los criminales sin interesar la investidura o el grado que ostenten. Al interior de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres valientes, dignos de seguir, se encuentran contando la verdad. Existe esperanza de construir una democracia plena. Ante la verdad revelada, se debe desparamilitarizar la sociedad como las Fuerzas Armadas. Se requiere despolitizar las Fuerzas Armadas. No todos los militares y policías violan los derechos humanos o aprovechan su investidura para cometer crímenes. Alrededor del país hay hijos de campesinos, obreros, indígenas, desempleados, resguardando los derechos humanos de los colombianos. Por lo relatado, tuve que abandonar el país, pero la verdad revelada es una esperanza. La verdad me ha hecho tomar fuerzas en la inmensidad soledad, esa soledad del refugiado. Lo grande que ha alcanzado la JEP, de igual manera que la Comisión de la Verdad, es darle esperanza a las víctimas que habíamos perdido la fe y los sueños. Estas dos instituciones nos hacen tomar confianza en el país y nuestra gente. Nos permite sonreír nuevamente. Muchísimas gracias.
Dime la verdad, solo la verdad.
El exilio, las personas refugiadas, las víctimas que tuvieron que huir o que tuvimos que huir de este país son una realidad invisible en Colombia o invisibilizadas desde Colombia. Las estadísticas oficiales ni siquiera recogen más que una pequeña parte de esta situación y por tanto no hay un reconocimiento efectivo de sus derechos. Por ello, la reconstrucción de esta verdad desde el exilio también es una contribución muy importante para ponerla en diálogo con la verdad que está dentro de ese país y por fuera.
No hay reparación ni justicia.
Fue duro salir de mi tierra con solo una maleta y el recuerdo de mi familia para seguir luchando. Gracias, Bilbao, por acogerme, pero en todos estos años sigue siendo una cárcel con las puertas abiertas.
Soy Chelo. El viaje con una maleta, con la guitarra llena de recuerdos y de sonidos y voces agridulces.
Soy Adolfo Guerra de la O. En esta imagen quiero resaltar el espíritu luchador que me ha caracterizado y que a pesar de la ausencia de mi hija y de mi país, continúo en pie.
La imagen que ustedes ven es una construcción, perspectiva de rostros, de memoria histórica. Está mi rostro y en el otro lado el rostro de mi padre en la portada del libro Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza.
El estar fuera de mi país no es fácil, solo me acompaña recuerdos oscuros, mi camiseta de Colombia y del Nacional y un móvil que es lo único que me sirve para comunicarme con mis seres queridos.
Es un árbol de secoya que un rayo lo abrió y un escultor hizo esa escultura que me pareció muy bonita, que significa la resistencia ante la adversidad. Y bueno, esos hemos sido nosotras las personas exiliadas.
Cambios y resignaciones. El exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que hay que pensar, pero terrible experimentar. Es una grieta imposible de cicatrizar, impuesta entre un ser humano y nuestra tierra natal, entre el yo y nuestro verdadero hogar.
¿Cuánto puede haber de la guerra? Aquí nosotras somos hijas del contexto. Misiles, injusticias, sabotaje nos permea. Ojiva, esquirla, masacre. Hijas de la guerra en los comicios del PAN.
Es la sombra de un pasado muy actual en Colombia que trae el recuerdo de una oficina de derechos humanos que hoy no existe.
Hoy me encuentro emigrando perdida en mi soledad, con la tristeza en el alma, sin rumbo a dónde llegar.
Nuestro Estado colombiano nos tiene abandonados, por el cual tuvimos que marcharnos de nuestro país con el dolor más grande del mundo en el alma, dejar familia, nuestra cultura, nuestras costumbres, ir a otro país a pedir refugio.
Con todo el dolor de no poder estar y vivir en Colombia, el aliciente que nos queda para poder resistir y sacar fuerzas a pesar de dicho desgarro, nos ha venido de la convicción y la esperanza que podemos enviar de vuelta a nuestro país.
En todos esos testimonios que se expresaron en el día de ayer, se recogen las historias vividas en el país, la salida forzada, la falta de protección en Colombia y el propio exilio y los esfuerzos por reconstruir nuestras vidas en otros países y con diferentes estatus en medio de enormes dificultades.
El minuto de la verdad. El exilio como espejo del conjunto del conflicto armado colombiano. Comisionado Carlos Beristain.
El exilio es un lugar desde el que puede verse el conjunto del conflicto armado. Hay víctimas de diferentes etapas históricas, desde el Estatuto de Seguridad de finales de los 70 y 80 hasta los procesos después de la Unión Patriótica y la Constitución del 91 y la violencia de mediados de los 90 y el proceso del Caguán y el proceso después, la violencia masiva de los paramilitares y el proceso de desmovilización de las AUC, ahora el proceso con las FARC. En todas esas épocas ha habido diferentes tipos de exilio, desde líderes políticos hasta líderes sociales, campesinos y campesinas, personas afrodescendientes, indígenas, muchos sindicalistas, ¿no? Y estudiantes Todo eso nos muestra la dimensión del conflicto armado y las diferentes épocas. También en la actualidad, ¿no? Un 10% de los testimonios que hemos tomado la Comisión de la Verdad fuera de Colombia son testimonios de después de la firma del acuerdo de paz, lo que muestra esos factores de persistencia. Creo que examinando el exilio podemos entender también muchas de esas dinámicas del conflicto y eso nos puede permitir tener más claridad sobre lo que la gente nos ha dicho. Queremos una verdad que explique por qué.
El exilio colombiano hace parte de la historia del país y viene de muchas décadas atrás. El caso de María Tila Uribe evidencia la salida de colombianos en la época del Estatuto de Seguridad Nacional, que persiguió el pensamiento crítico ejercido, entre otras actividades, a través de la labor pedagógica. María Tila y su familia tuvieron que salir forzosamente del país al final de la década de los 70 por su activismo a favor de la educación popular. María Tila, gracias por venir y tiene la palabra.
Gracias, es que es duro ver lo que hemos visto hoy, es duro, es fuerte. El exilio es la palabra que nos reúne en este encuentro por la verdad. Doy gracias a la Comisión de la Verdad, a los comisionados Carlos Martín Beristain, Saúl Franco, al padre de Rum y al equipo que ha organizado este evento. Lo que voy a decir, queridas amigas y amigos, fue así. Y me ha quedado difícil dosificar en 5 minutos tanta historia que tejí con personas exiladas por años, incluidos mi esposo Francisco Trujillo y mi hijo Mauricio, buscando siempre una comprensión de lo ocurrido para contribuir a la difusión de la memoria histórica. Son testimonios que revelan algo de las injusticias que causó, perdón, ese éxodo a finales de los años 70 y siguientes, porque se rompieron liderazgos, sueños y proyectos de vida. Las familias quedaron rotas, heridas, y se desperdició y se despreció el talento de miles de colombianas y de colombianos. La validez histórica de reconocer el exilio es fundamental, porque si olvidamos que existió y cuáles fueron sus causas, queda el ocultamiento, o lo que es peor, la memoria manipulada. Y ya sabemos que las distorsiones históricas desvían la responsabilidad de quienes quiebran los derechos humanos y la de quienes los han ignorado deliberadamente, volviendo sus ojos a otro lado. Por eso, la recuperación de la memoria histórica debe ser compromiso de los estados para responder por sus actos y la no repetición. También debe ser compromiso de toda la sociedad para la convivencia. El camino que elegí se dio por el contexto que nos tocó vivir como familia en ese tiempo, porque nuestro pensamiento político siempre ha estado en contravía de estados de sitio, de cortes marciales para los civiles, de estatutos de seguridad y estados represores de todo lo que sea contrario al Estado Social de Derecho. Perdón. cuando el padre Camilo Torres Restrepo impulsó con maestros ilustres, mujeres en los barrios, estudiantes y obreros técnicos, la labor alfabetizadora, me sumé a ella. Por entonces se aumentaron las penas para los delitos considerados políticos y se crearon otros. Éramos conscientes del peligro y no tardó alguien en advertirme, pero lo que haces te trae riesgos. Entonces pensé que tenía buena parte de razón, pero sentía la necesidad de hacerlo. Del trabajo alfabetizador se desprendió mi captura. Siguió la cárcel. El consejo de guerra al que me llevaron con Francisco y mi hijo Mauricio, mi hijo menor, mis hijas y mi familia extensa sufrieron las consecuencias de lo vivido en esa etapa. Y aunque no fuimos llevados por dolo, nos trataron como a delincuentes. Solo que en medio de tanta desventura, también tuvimos satisfacciones. Ser preso político en aquel tiempo era contar con simpatía, con cariño, con amor, con solidaridad. Y entidades defensoras de derechos humanos fuera del país nos apoyaron sin descanso, como el informe de la primera Comisión de Amnistía Internacional a la República de Colombia, que dice: Amnistía Internacional ha elegido el caso de la familia Trujillo Uribe como emblemático de violación de los derechos humanos en Colombia. Amnistía Internacional ha instaurado una exigencia al gobierno colombiano relacionada con la libertad de todos los miembros de la familia Trujillo Uribe. Después vino el exilio por las amenazas y una completa ausencia de protección a la vida. Es todo, pero quiero decir a los jóvenes que la verdad de lo ocurrido durante décadas del conflicto armado en Colombia, del que hace parte el exilio de miles y miles de colombianos y colombianas, también deja enseñanzas profundas, como la solidez de los principios por los que debemos regir nuestras vidas, como el no albergar odio, como el defender las ideas de manera democrática y propender, sobre todo, por una Colombia en paz. Muchas gracias, y me disculpan que no haya podido hacerlo con los ojos más secos.
Corte Penal Internacional. Te escribo porque
nos están matando.
Tenemos una profunda crisis humanitaria.
Sistemáticamente han sido asesinadas 279 personas en 71 masacres.
Asesinan campesinos y ambientalistas.
234 excombatientes de las FARC han sido asesinados en Colombia luego de firmar un acuerdo de paz.
Asesinan líderes sociales.
El Estado colombiano no muestra avances significativos en la identificación de las estructuras de participación criminal.
La policía y la fuerza pública colombiana violan y asesinan mujeres y niñas en Colombia como parte de su estrategia de represión.
Los hechos ilustran una acción de violencia constante e intensa contra un grupo político por sus características políticas.
15 miembros del movimiento político de la Colombia Humana han sido asesinados.
Asesinan
defensores de derechos humanos.
Miles de líderes sociales han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz.
En los territorios asesinan indígenas.
Es por eso que este 10 de diciembre, Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos,
estaremos desde cada rincón del planeta enviando cartas a la Corte Penal Internacional pidiéndole que intervenga en Colombia.
El amor perfecto va, el amor perpetuo va, desde que canta libertad para nuestra Colombia, para nuestra Colombia. Tierra grata, madre patria, de gente sincera, berraca, no.
Queridos compañeros y compañeras de los nodos de esta inmensa red de compañeros y compañeras que trabajan por la verdad en el mundo. Hace 5 horas empezamos este acto solemne en que queríamos en la Comisión de la Verdad recibir este contacto con ustedes que significan tanto para todos nosotros. Gracias por hacernos sentir desde la distancia el que conformamos todos una sola familia, una sola patria que lucha por la verdad y que lucha por la verdad de las víctimas de lo que nos ha acontecido. Gracias por la lucha por encontrar a las personas desaparecidas como lo acabamos de sentir en esta canción de ustedes. Más de 100.000 personas desaparecidas en Colombia. Gracias por lo que hemos escuchado por los nodos de España, de Cataluña, del País Vasco, de Valencia. Gracias por lo que hemos escuchado del sur de España, de Inglaterra e Irlanda, de la fuerza del nodo de Alemania, de los de Italia que organizaron ese festival impresionante durante 30 días. Gracias por los mensajes desde el Canadá. Gracias por las palabras de Dinamarca, de las compañeras, compañeros del LGTB. Para la Comisión de la Verdad ha sido un evento impresionantemente conmovedor saber que ustedes, allí donde están, siguen luchando por la paz de Colombia y nos pasan este mensaje de que solamente con la verdad será posible. Aceptamos, por supuesto, el compromiso en que ustedes nos ponen para seguir luchando. Hace un tiempo, conversando con los indígenas de Colombia, con las organizaciones indígenas, que son casi 2 millones de personas, los indígenas en Colombia, ellos nos decían a la comisión, somos menos, pero somos el espíritu de este país, y sin nosotros Colombia no puede ser Colombia. Creo que ustedes nos han hecho sentir hoy que estando fuera, los 500.000 colombianos exilados por causa del conflicto armado interno, perseguidos, viviendo la inseguridad entre nosotros y que sin embargo han mantenido en sus corazones la lucha por la paz en este país, ustedes son alma de este país, no importa dónde estén, nos lo han hecho sentir hoy. Ustedes llevan mucho más que muchos de los colombianos que viven en Colombia la decisión de que la verdad prevalezca, de que los desaparecidos sean encontrados, de que la mentira y la injusticia no se queden impunes. Gracias por su presencia. Y por favor, no dejen de esta lucha que conmueve a todo el país en lo que ustedes están haciendo en la distancia. Ya termina la noche, para ustedes, o se va muy tarde la noche, son casi las 10 de la noche, y sé que ustedes van a seguir en esta conversación desde los distintos ciudades y países en el norte. Yo quiero solamente decirles que dentro de un año se terminará la Comisión de la Verdad, pero es muy importante que esto continúe en una inmensa red de aliados de la que ustedes son parte y van a ser parte, para que la lucha por la verdad en Colombia nunca se acabe, hasta que podamos vivir en la dignidad humana por la que ustedes sueñan y luchan. Gracias a todas y a todos.
Solo déjate más guerra, solo.